Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los líderes europeos reunidos en Praga, en la República Checa, ultiman un nuevo paquete de sanciones que incluye poner un tope al precio del gas. Crecen las alternativas para acabar con la dependencia del gas ruso. El fracking, que consiste en la extracción de gas y petróleo de las rocas del subsuelo, es una práctica prohibida en España, pero que coge fuerza en otros países de nuestro entorno, Maribel Sánchez.
Sí, como el Reino Unido o Hungría, que vuelven a apostar por esta técnica para reducir la dependencia energética de Rusia. Y es que ingenieros expertos en energía como Juan José Montiel explican en COPE que es una cuestión de supervivencia que la Unión Europea se replantee prohibiciones como la del fracking.
La tecnología ha evolucionado sustancialmente para minimizar riesgos de filtraciones incontroladas. El fracking permite, además, acceder a grandes reservas de petróleo y gas natural.
España es uno de esos países en los que esta técnica está vetada, aunque paradójicamente seamos el mayor importador de este hidrocarburo desde Estados Unidos, que utiliza el fracking para conseguirlo.
Este domingo entra en vigor el veto a la pesca de fondo en 87 caladeros del Atlántico. Los barcos españoles faenan en 76 de ellos. Sin embargo, a menos de 48 horas, en el sector todavía no saben exactamente dónde van a poder pescar. La medida en principio afectará sobre todo a la captura de merluza. Javier López Zofiño.
Es el pescado más consumido en España y tanto precio como calidad se pueden ver afectados. Perderíamos producción nacional de un pescado que se puede encontrar en profundidades de hasta 800 metros. ¿Las razones para este veto? Pues Francisco José Millamón, miembro de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, ha denunciado aquí en Herrera en COPE que la medida solo sigue argumentos medioambientales.
Luego nos llenamos la boca de la autonomía estratégica, etcétera. ¿Queremos depender solo de la flota china, de Vietnam, de las conservas tailandesas? Es un cierto sinsentido. Entonces, en Europa no hay. Estamos notando esta falta de sensibilidad por esta dimensión económica y social de la pesca, y solo hay esta visión ecologista, que lógicamente es loable, pero tiene que ir acompañada de equilibrio.
Las primeras estimaciones apuntan a pérdidas directas de 300 millones de euros y 4.000 pescadores españoles, pero hay que esperar para ver el alcance real.
Continúa el malestar y la tensión en Algeciras, en Cádiz. En las últimas horas, un joven de 26 años ha muerto por un disparo. Se desconocen las razones en lo que ya es el segundo suceso de este tipo en lo que llevamos de semana. COPE, Campo de Gibraltar, Ana Molina.
El hombre de 26 años que falleció la noche de este jueves por un disparo en el barrio del Saladillo estaba en su vehículo cuando una persona se acercó y le disparó. Lo ha confirmado fuentes policiales que señalan que hay una investigación abierta y que será la autopsia del cuerpo la que determine la cercanía del disparo respecto a la víctima. En la ciudad hay todo un despliegue policial para investigar lo sucedido desde anoche. Así se vivía la tensión en el hospital Punta Europa, donde fue trasladado el joven fallecido.
¡No te ha matado! ¡No te ha matado! ¡No, Pedro!
El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha pedido una junta de seguridad para el lunes. Reclama más efectivos policiales.
Y también se investiga un incendio en un psiquiátrico de Opino, en La Coruña. El fuego empezó en un colchón y se extendió por las habitaciones. Hay 10 heridos, 3 de ellos han tenido que ser trasladados al hospital por inhalación de humo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Despedimos la semana europea con buenos resultados para los españoles. Bruno Casar.
Victoria de Betis y Real Sociedad en Europa League y del Villarreal en la Conference para colocarse primeros de grupo y dejar prácticamente encarrilada la clasificación para la siguiente fase. Hoy vuelve la Liga, jornada 8 en Primera División, con el Osasuna Valencia a las 9, jornada en la que se va a estrenar Jorge Sampaoli en el banquillo del Sevilla. El técnico argentino será presentado a partir de la 1. También tenemos Euroliga esta noche, 8 y media, Barcelona Olympiacos, tras las victorias en la jornada inaugural de anoche de Real Madrid y Baskonia. Y en directo tenemos la segunda jornada del Open de Golf de Madrid, en el que Jon Rahm marcha segundo a un golpe del líder.
Gracias, Bruno. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso y 15 grados a estas horas en el centro. Hoy bajan un poco las temperaturas con máximas de 24 grados. El fin de semana se presenta soleado y con 25 grados de máxima. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad en las carreteras, en las calles de la capital. Atento al asfaltado en la zona de Pintor Rosales y a la instalación de las tribunas en la zona de Castellana, a la altura de la Plaza de Lima, de cara al desfile del 12 de octubre. Y te recuerdo que está convocada una manifestación de grúas que viene por la estarán un rato en la Plaza de Castilla y luego seguirán hasta el Ministerio del Interior. Termina a la 1:30. Y la Policía Nacional ha desmantelado un grupo criminal que llegó a estafar 250.000 euros tras suplantar la identidad de 140 clientes a los que les habían robado las carteras. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no.
La oferta todo incluido incluye todo. Hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El rojo de un gran reserva. El naranja de las mermeladas, las calabazas y las setas. El amarillo en las hojas que se caen. El verde en las que se quedan. Y las mejores puestas de sol acaban en rosa mientras se cena. Ahora, con un 25% de descuento, vuelve a soñar donde los colores dan vida al otoño. Paradores.
Toda la corsetería, lencería y medias, de todas las marcas, con un 25% de descuento. En la Semana de la Lencería del Corte Inglés, tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dean, Le Charmel, Maison Le Javis y muchas más, con un 25% de descuento. Solo hasta el 16 de octubre en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Además, al pagar con Wallet, podrás ganar al instante una de las 4.000 noches en paradores que sorteamos. Infórmate en Repsol.es.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora, del 14 al 29 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es viernes y a esta hora siempre nos gusta tomar un café con alguien que tenga cosas interesantes que contar. El café, sabes que lo pongo yo. Alberto, el buen café, el invitado es cosa tuya.
¿Qué tal, Carlos? Escúchame, te ha salido bueno el café, tienes buena mano. Oye, nuestro siguiente invitado lo tenemos ya por aquí en el estudio, pero mira, para presentártelo quiero que nos demos un breve paseo por la España de 1980, concretamente por Madrid. Si tú un día cualquiera salías de casa o del trabajo, te montabas en el coche y sintonizabas la radio musical, lo más probable es que te encontrases con algo así.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón.
España estrenó década bajo el extenso manso de canciones de amor. La España de los grandes artistas, la España de Serrat, de genios como Camilo VI, Cecilia, Nino Bravo, Julio Iglesias. Todos ellos copaban la cima de las listas. Pero algo estaba cambiando socialmente en el ambiente, los chavales empezaban a interesarse por otras cosas. Nacho por aquel entonces tenía claro que iba a vivir de la música. Apenas había cumplido la mayoría de edad, pero ya había hecho sus pinitos con un grupo llamado Los Prismas. Ahora estaba metido en un nuevo proyecto con su hermano y con su amiga del barrio. Pero Nacho tenía un problema con la composición. Era buenísimo con la música, con su guitarra, pero las letras como que se le encasquillaban un poco, ¿no? Así que iba detrás de su hermano José para que las completase. Y un día dijo, y yo, hasta aquí, ya está bien. Mañana cuando me levante voy a escribir lo primero que se me pase por la cabeza. Y así lo hizo. Eso sí, aquella noche, aquella jornada, nuestro invitado flirteó, digamos que un poquito con los encantos, pues eso, de la noche y de sus cosas. Se acostó, digamos no muy pronto, y dudo que en el mejor estado. Y a la mañana siguiente... ¿Usted sabe cuando se levanta de aquella manera y se queda mirando al calcetín de la esquina del cuarto durante 5 minutos seguidos? Y dice aquello de que yo no puedo ni con mi vida. Es que hoy... Aquella resaca hizo historia en España y cambió la vida de Nacho Cano, que no ha parado de triunfar desde entonces y que hoy se sienta conmigo para tomarse un café en Herrera en Cope. Nacho Cano, la genialidad no ocurre cuando tú la buscas. Buenos días.
Bueno, qué buena presentación has hecho de no puedo levantar. ¿La has contado? Vamos, lo estaba yo visualizando todo y no te has saltado nada. Toda la juerga, te has saltado la juerga.
Es que no he querido meterme ahí, Nacho, porque tampoco
hecho,
estaba contigo.
Bien hecho, porque todo, eso hay que saltarlo. Pero muy bien, estoy muy contento de estar aquí con vosotros otra vez. Hace unos meses que estuve y ahora ya el musical pues es una realidad fantástica. Y me alegro que me hayáis invitado a estar aquí con vuestro café.
Oye, quiero hablar de tu vida, quiero hablar contigo de tu carrera. Hoy no me puedo levantar, llega la radio en España y cae en manos de Rafa Bitbol. Que empieza a ponerla en bucle. ¿Aquella canción cambió tu vida por completo para siempre?
Sí, yo creo que cambió mi vida, cambió la de los tres, evidentemente. Y luego también hizo mucho en el... Fíjate que Mecano hubo un cambio con Mecano en cuanto a que los grupos, que eran una cosa como más, como si dijéramos, underground, o sea, un poquito... No era una cosa comercial, ¿no? O sea, cuando has hecho la presentación... Has hablado de una serie de gente que eran los que realmente vendían discos, ¿no? Camilo VI, Julio Iglesias, toda esa gente. Entonces, cuando llegó y no me puedo levantar, el director de marketing, que se llamaba Romero, de CBS, llamó a los de artístico y le dijo, pero vosotros estáis locos, ¿cómo le vamos a decir a la gente que no se levante? ¿Esto qué coño es una canción? Las canciones tienen que ser de amor. Y precisamente yo creo que el tocar un aspecto tan cotidiano, pero que está tan en el subconsciente del mundo como es... que cuando te levantas no te puedes levantar, fue lo que tocó la fibra de la gente y...
Oye, fue la canción favorita de los cuarteles militares.
Totalmente, totalmente. Me llamaron, yo me quería librar de... Para librarme de la mili estudiaba ruso en Vallecas, porque había que estudiar algo oficial. Y un día me llaman cuando triunfó la canción, me dice mi secretaria, te llaman del cuartel de Cuatro Vientos, el comandante. Y digo, ya está, me han trincado que tengo que ir para allá. Y me agarro el teléfono y dice, ¿usted es el señor Cano? Y digo, sí, sí. Y yo soy el señor Cano, y dice, pues mire, le tengo que felicitar, porque aquí todas las mañanas cuando tocamos Diana, se oye desde el patio los hangares, los reclutas, ¡ay, no me puedo levantar! Por fin ha conseguido usted que se pongan de acuerdo.
Qué maravilla. Oye, me llama mucho la atención que tu primer contacto con la música fue a través del flamenco. Yo quiero que le cuentes a quien nos escucha por qué, porque es bastante curioso, y qué relación tienes hoy con el género.
Mira, fíjate que eso, que fue una cosa totalmente casual, como casi todo lo que ha ocurrido en mi vida. Yo tenía 5 años cuando mi padre es extremeño, es de Zalameda de la Serena, y era un gran aficionado de flamenco. Cantaba siempre, lo llamaban, cuando era pequeñito lo subía a su padre al teléfono a cantarle a la gente que llamaba por teléfono a casa. Y entonces él, su ilusión era tocar la guitarra española. Cogió un profesor de clases privadas, pero él nunca llegaba porque estaba siempre trabajando. Y dábamos las clases, José y yo, con mi hermana, dábamos los tres la clase de flamenco. Y así estuvimos unos años, o sea que yo empecé con el flamenco y de hecho luego pues siempre ha estado eso ahí. Tuve muy buena relación con Camarón, tuve muy buena relación con Tomatito, trabajé con Vicente Amigo, con casi todos los grandes del flamenco. Y ahora en el musical, una de las partes más importantes, o te diría yo la más importante, es el flamenco. Y ahí tengo la maravilla de tener a Jesús Carmona conmigo, también a Olga Llorente, y un elenco de artistas que rompen el suelo con un espectáculo, además una fusión que hacemos con el rock y con el mundo del urban, que es muy interesante. Así que siempre me ha acompañado esa relación con el flamenco y me da muy, muy buenos frutos.
Uh-huh. Oye, los japoneses dicen que cuanto más alto subas, bajes más la cabeza. Tú viviste un éxito prácticamente sin precedentes en España y lo haces muy joven. Y en las entrevistas y programas en los que yo te he visto, nunca me he encontrado con un tipo altivo, con un déspota. Más bien al contrario, ¿no? Yo tengo la sensación de que siendo un chaval, hablabas con la madurez propia de alguien mucho mayor, ¿no? Ahora con el tiempo, ¿tú miras atrás y agradeces haber vivido cosas a un paso más acelerado por la madurez que ello supone? ¿O te da nostalgia haberte perdido quizás la cotidianidad de la vida de un chaval de 20 a, de 18 a 20 años?
Bueno, pues mira, esto te lo voy a resumir. Sí, es verdad que cuando he visto las películas y yo veía a la gente con su carpetita ir a la universidad y tal, como que he dicho, ay, a mí me hubiera gustado hacer eso, pero sobre todo porque veía que ahí había un buen ambiente para ligar, ¿no? Pero por otro lado, tampoco me vino mal hacerme famoso para no tener que comerme más barra de la cuenta, ¿no? Entonces, me quedo con mi vida de músico, de la que he querido llevar y además la que yo siempre sigo siendo igual, ¿eh? O sea, yo me sigo levantando y pensando, primero, hoy no me puedo levantar, pero luego digo, ah, pues mira, ya, de este pensamiento ya no recurro a él más. Y luego que estoy muy agradecido porque la música me lo ha dado todo. Yo se lo he dado todo a la música, tengo que decir. No es autobombo, pero le he echado todas las horas del mundo y todos mis recursos y todo siempre han sido para la música. Pero también es verdad que la música me ha dado mucho más de lo que yo le he dado a ella.
Uh-huh. ¿Hay veces que eches de menos a Mecano?
Pues es que es difícil de echar de menos algo que está siempre sonando.
Yeah.
O sea, que es como si dice esa novia que todos los días la ves por la y dices, ¿cómo le echas de menos? Pues que no puedo echar de menos, porque está siempre ahí.
Oye, y como George Harrison, viajas a la India y allí algo te atrapa tanto que cambia tu forma de ver la vida. Conoces a la madre Teresa de Calcuta, que quiero que me cuentes cómo, y sobre todo qué supuso aquel viaje y esos nuevos conocimientos, ¿no? Esas nuevas experiencias.
Mira, la madre, yo tenía, las giras de Mecano era otra época, pero llegábamos a hacer giras de 400 a 450 conciertos. Esto era casi 2 años sin tocar casa, y salíamos un año y al año y medio, o sea, era una vida de disco-gira, si estuvimos los 12 años de Mecano, ininterrumpido, no paramos ni un día. Recuerdo, fíjate, que yo, la única vez que me fui de vacaciones en toda esa época, y ahora lo puedo ya decir, me fui al Lago Azul, donde la película con Penélope. Me fui una semana al Lago Azul. Y esas fueron mis únicas vacaciones en todo el periplo de Mecano, ¿no? Entonces, cuando acababa una gira, yo me daba una terapia de tocar suelo y me iba a la India a trabajar con la Madre Teresa. Allí tenía a la Madre Teresa en Calcuta varias casas. Tenía casa de moribundos, casa de la casa madre, en fin. Y la conocí y estuve con ella y me inspiró mucho y dediqué una serie de años a estar allí.
Mira,
fundaciones y cosas, ¿no?
Precisamente por eso, por los años que dedicaste, y ya no solo a ese proyecto, sino a otros muchos, ¿no? A otros muchos proyectos que has vinculado música y aspectos sociales, ¿no? Y ayuda. Y a mí me llama mucho la atención que últimamente con las redes sociales y los bandos ideológicos y todas estas cosas, se te tachen de cosas que no son. Un artista, y aquí va la pregunta y vas a saber por lo que lo digo. ¿Los artistas tienen que ser sí o sí de izquierdas?
Mira, había un filósofo, que no sé, que no recuerdo, porque mira, mi abuelo era era extremeño, y estaba en el bando republicano, le metió en la cárcel cuando entró Franco en las tropas nacionales. Él era un hombre muy culto, que escribía poesía, escribía en El Sol, el periódico republicano, y entonces lo metieron en la cárcel con 2 penas de muerte, y 2 curas era de Zalameda de la Serena, 2 curas en el juicio dijeron, este es una gran persona, una muy buena persona. Los curas eran muy perseguidos por la República y este hombre pues les ayudó mucho, ¿no? Mi abuelo no era comunista, pero era republicano. Entonces cayó con 2 penas de muerte, estuvo no recuerdo, en Extremadura, ¿cómo se llamaba? Un campo de concentración, de Castuera creo que era. Y cuando los americanos le dijeron a Franco, oye, si tú quieres quedarte ahí y quieres que nosotros nos llevemos bien contigo, tienes que echar a los presos políticos, mi abuelo salió de la cárcel, ¿no? Y mi padre, que siempre dice que fue el soldado más joven del Ejército Rojo, con 14 años, siempre, 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 y yo le quiero mucho a mi padre, y mi padre murió, me dijo, Nacho, el comunismo es una mierda que te cagas. Y lo conozco bien. Y lo conozco bien. Y porque lo conozco bien, te lo digo. Y ahí me quedo.